Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Aunque se han elevado las temperaturas, la zona metropolitana de Guadalajara registra frío, sobre todo en mañana y noche. Nosotros le deseamos que la pase lo mejor posible y le agradecemos que nos acompañe en este fin de semana. Le damos la bienvenida en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos Griseta Torres Zambrano. Y comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, quienes nos recuerdan la trayectoria musical de José Luis Rodríguez el Puma. Él ya se retiró, pero deja un gran legado. Ya verá que le trae recuerdos. Escuchamos entonces el sonido de la música.
Inspirados en los grupos vocales The Platters y Los Cinco Latinos, cinco jóvenes venezolanos forman Los Seppi. Graban dos discos en 1960 y 1961. Con tan buena fortuna que ganan varios premios y logran tener presentaciones en Caracas y Curazao. Pero el éxito se esfumó en el 62 cuando deciden desintegrar la agrupación. De ellos, decidió buscar labrarse camino como solista. Pasado el tiempo, compartiría que esta fue una etapa muy difícil, porque se quedó literal en la calle. Sin embargo, logra grabar un EP con cuatro temas.
Logro grabar un standard play en ese entonces con Chelique Sarabia. Grabo Ausencia de Ti, Mis Lágrimas Sobre las Rosas, otras canciones, y tampoco pasa nada. Yo sí notaba que mi voz era muy, muy débil, porque yo era muy flaco en ese entonces. Era por el hambre que había pasado.
Dicha producción tuvo muy pocas ventas, pero tuvo la suerte de ser contratado en 1963 como cantante para la orquesta Villos Caracas Boys,
porque es blanca tu inocencia,
con la que participó durante 3 años y de nueva cuenta comenzó a sonreírle el éxito.
Fue la otra y la perdí. Bailemos este vals.
En el 66 contrae nupcias con la popular cantante y actriz Lila Morillo,
solos, muy solos otra vez,
con la que hizo varias grabaciones a dueto.
Nada más, nada más.
Y ese mismo año graba su primer LP como solista titulado José Luis, Favorito.
Bien, hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga, tu melodía.
Sería su incursión como actor de telenovelas en 1967, lo que comenzaría a darle mayor proyección. Para 1974 ya había grabado 5 discos más, participado en festivales de la canción, actuado en más dramas para la televisión, cuando acepta participar en la telenovela Una muchacha llamada Milagros, interpretando a un personaje que le daría desde entonces el sobrenombre que lo ha acompañado durante toda su carrera.
Tiene el cabello negro.
Un personaje basado en la canción de Sandro, Este es mi amigo el Puma. Yo le digo, me encanta. Que tiene que dar el pelo largo, tiene que poner un colmillo aquí, es un tipo salvaje, es muy misterioso. Me encanta, dale.
Este es mi amigo el Puma.
El venezolano se enfoca más en su carrera actoral durante los siguientes 3 años, aun cuando también en ese tiempo grabó otros 3 discos. La internacionalización como cantante de José Luis Rodríguez el Puma vendría en 1977 de la mano del compositor y productor español Manuel Alejandro, con el álbum Una canción de España, del que destacó el sencillo Voy a perder la cabeza por tu amor.
Como no despierte de una vez por siempre de este falso.
De nueva cuenta en el 79, Manuel Alejandro es artífice de un éxito más de El Puma con el disco
Por si volvieras.
Por si volvieras.
Por si volvieras. Caminos aguantados.
1980 se convierte en otro año de rugido para el cantante con el álbum Atrévete.
Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola. Atrévete, crucemos el portal. Aquí les vengo a dejar un corrillo venezolano que se llama el Pabucal.
Para 1982, el intérprete vuelve a trabajar con Manuel Alejandro para lanzar su álbum 14, Dueño de Nada.
Que nos haga despertar y por eso te propongo separarnos.
Esta producción, Dueño de Nada, le abrió las puertas en Brasil al grabarla también en portugués. El disco Ven sale al mercado en 1983.
Culpable soy yo.
Para 1984 el Puma edita Voy a conquistarte.
Voy a conquistarte como lo hice un día.
De El Último Beso,
de Maracaibo salieron dos palomitas volando.
Se desprendió en 1985 el éxito Amalia Rosa.
Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo.
Señor Corazón se publica en el 87.
Quiero ser tu amor.
El cantante ha editado desde entonces y hasta el 2019 29 álbumes más, entre inéditos, recopilaciones y homenajes al bolero o a José Alfredo Jiménez.
Sí, creo en los milagros, por supuesto. El primer milagro es que estoy vivo. Tengo un trasplante de pulmones y los médicos me decían, mira, a lo mejor te salvamos la vida.
No soy
pero
yo.
Que cantes, no te lo garantizamos tampoco.
El que hace crecer tu alegría.
Debido a una fibromatosis pulmonar, fue sometido en 2017 a un doble trasplante de pulmones, que resultó exitoso.
No soy yo.
Considerado uno de los mejores cantantes latinoamericanos, José Luis Rodríguez, el Puma, nació en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 1943 y sigue rugiendo a sus 82 años. Sin embargo, en agosto de 2024, anunció su retiro de los escenarios con una gira llamada Gracias y Adiós.
Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna. Dueño de nada, dueño de nada.
Notisistema, diseño de audio.
Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores,
Roberto Álvarez.
Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, agárrense de las manos.
Voz y producción.
Unos a otros conmigo.
Mercedes Altamirano.
Si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo.
Una pausa y regresamos. Se conmemoró el Día Mundial de la Depresión, un problema de salud mental que no solo hace infelices a millones de personas, sino que tiene un alto costo económico y social para el país. Ricardo Camarena le comparte por qué es tan importante que los afectados se pongan en manos de un profesional de la salud.
Todos estamos expuestos. No discrimina, no distingue, no importa si se tiene mucho, poco o nada. Da igual si se es hombre o mujer, joven o viejo. Trastoca la vida de alrededor de 300 millones de personas en el mundo. Es un trastorno relacionado con la salud mental, trastorno con el que viven millones de personas y en algunos casos sin siquiera saberlo o reconocerlo. Millones viviendo con depresión. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha para generar conciencia, para sensibilizar, para orientar, para atender y sobre todo para prevenir. Sobre este padecimiento habla en entrevista con Canal 11 María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional.
Hay periodos de tristeza, de desesperanza y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, su situación biológica, la historia de desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión. Y entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades, se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes.
Es un enemigo silencioso que acecha a todos. Es una de las primeras causas de discapacidad. De acuerdo con el Observatorio de Factores de Riesgo Psicosociales y Bienestar Organizacional, cerca del 4% de la población en México padecía depresión. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, este problema de salud pública se disparó. En las mujeres, la prevalencia alcanzó el 28%, en los hombres hasta el 33%. Y la cifra podría ser mayor porque hay personas que no están diagnosticadas, personas que durante años padecen este trastorno y ni siquiera lo saben, no lo reconocen y mucho menos buscan ayuda. En entrevista con la UNAM, el doctor Quetzalcóatl Hernández habla sobre el tiempo que puede transcurrir antes de que una persona pida apoyo profesional.
En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años.
Si bien es cierto, existen factores que pueden generar una predisposición a esta enfermedad, como la violencia, la precariedad económica o una condición química del organismo, también es cierto que es una enfermedad que no depende de la condición social ni la edad, aunque de acuerdo con las estadísticas, son los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. La depresión es una enfermedad. Es un padecimiento clínico que va más allá de sentirse triste por un tiempo. Se trata de un problema del que poco sabemos, que subestimamos, que se diagnostica de forma tardía y que no en todos los casos recibe el tratamiento adecuado. En entrevista con Televisa, Elia Magallanes, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla sobre las características de esta enfermedad y en qué momento se diagnostica.
Nosotros, para considerar que es una depresión, tomamos en cuenta los síntomas de al menos 2 semanas de evolución y de presentación diariamente. Los síntomas más frecuentes son tristeza todos los días, la mayor parte de los días, desgano, pérdida de interés en las relaciones cotidianas, desesperanza, o sea que nada los alienta a los pacientes, y algunos pueden llegar a tener ideación suicida. Ideas de muerte, ¿no? Porque ya no quieren continuar viviendo. E incluso pueden llegar a ser tan grave que tengan lo que nosotros llamamos como síntomas psicóticos.
La imposibilidad de detectar oportunamente un cuadro depresivo retrasa la atención profesional. A esto habría que abonar que actualmente las personas con alguna enfermedad mental enfrentan algún tipo de discriminación. Y es que aún pesan muchos estigmas, a lo que también habría que sumar que gran parte de las personas que reconocen carecer de un buen estado de ánimo no pide ayuda, consideran que pueden salir solas adelante. Datos del INEGI revelan que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento y son los hombres quienes menos apoyo y tratamiento psicológico reciben. Los motivos los expone a Televisa José Luis García, médico del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
El hombre casi no va a consulta porque culturalmente hablando ellos es muy macho, se aguanta, no llora, toda una serie de cosas y no puede decir que está triste.
De acuerdo con expertos, el primer paso para hacer frente a este problema es reconocerlo. Si no se siente bien, si se asume con un estado de fuerza y ánimo distinto al habitual, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo y mucho menos vergüenza. En Jalisco puede buscar apoyo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, marcando el número telefónico 075 en cualquier momento. Notisistema, Ricardo Camarena.
Continuamos con el tema después del corte. El tema de la depresión, sobre todo en las niñas, niños y adolescentes, puede derivar en intentos suicidas. Le recordamos la entrevista con el paido psiquiatra Emanuel Sarmiento, investigador ETNI en ciencias médicas, académico de la UNAM y presidente de la Asociación de Psiquiatría Infantil.
Uno de los principales factores de riesgo para que la gente intente quitarse la vida es la presencia de enfermedades o trastornos psiquiátricos o psicológicos. Es uno de los principales factores de riesgo. Se dice que hasta el 90% de las personas que tienen esta conducta, la conducta suicida, por lo menos padece un trastorno en su salud mental. El más frecuente de todos es la depresión o los trastornos afectivos. Entonces, es muy parecido. La diferencia es que los niños y adolescentes tienden más a mostrar signos de enojo o de irritabilidad constante, a diferencia de los adultos, que cuando se deprimen, el principal síntoma es la tristeza constante. De ahí en fuera, los síntomas a reconocer en cualquier persona deprimida son muy similares. Alteraciones en su ciclo de sueño, alteraciones en su apetito, problemas importantes con el autoestima, conducta suicida que va desde tener pensamientos de quisiera yo dormirme y no despertar, hasta situaciones más graves en donde ellos pues finalmente intentan quitarse la vida. Uh-huh. Lo mejor que podemos hacer todos como sociedad, porque me permito compartir este pensamiento, que es el problema de suicidio no es un problema del área de psicología o de psiquiatría, es un problema de salud pública en donde toda la sociedad podemos jugar un papel importante para la prevención desde nuestro lugar de trabajo, así como ustedes ahorita están haciendo una gran labor concientizando a todos sus radioescuchas sobre este problema, los maestros desde las escuelas, los médicos, etcétera. Bueno, entonces la prevención es la mejor medida que tenemos para disminuir las tasas de mortalidad. ¿Qué hacer? Pues detectar estos casos. Si estamos viendo personas que tienen algún problema, como cuestiones de bullying en las escuelas, si nos enteramos de cualquier tipo de abuso, si detectamos que hay personas que están presentando síntomas de depresión. La segunda causa después de los trastornos depresivos son los trastornos por consumo de sustancias, entonces problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, todos esos son factores de riesgo y lo que debemos de hacer como sociedad es apoyar a todas estas personas, buscarles ayuda y brindárselas.
Esté muy atento a los síntomas, a las señales que le dan los niños, las niñas y adolescentes. De eso podría depender su vida. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Los alcaldes cumplen los primeros 100 días de su administración. Hablamos con el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, sobre el tema.
Bien, presidente, pues le recibimos la noticia de que se va a llevar a cabo una inversión importante en esta parte tan turística de Chapala, que es el Parque de la Cristianía. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se tiene proyectado?
Sí, Víctor, mira, para nosotros es una gran noticia la que dio el gobernador Pablo Lemus. El viernes pasado nos visitó aquí en Chapala. donde hicimos un recorrido ahí por el parque, lo que es el Parque de la Cristianía. Es un parque que tiene cerca de 2 hectáreas, que tiene varios años ya funcionando como parque. Y bueno, el gobernador vino a hacer este importante anuncio de una obra donde se va a habilitar todo lo que es ese corredor desde la Avenida Madero hasta llegar al parque, donde va a tener alberca olímpica, canchas de pádel, canchas de tenis. Va a ser un tipo de espacio público para los habitantes del municipio y de la región. Es un parque que es muy visitado en fines de semana o días de fiesta por habitantes y visitantes de otros municipios. Y aparte es un parque que colinda con el lago de Chapala, tiene un frente importante como un tipo malecón en la parte sur de este parque. Entonces, para nosotros, esta inversión que vino a anunciar el gobernador de 500 millones de pesos aproximadamente, donde incluso él anuncia que esta inversión será en 2 años, 250 este año y 250 el próximo año. Creo que Chapala le hacía falta mucho que voltearan como uno de los destinos turísticos más importantes, y que qué bueno que hoy que veo la presencia del gobernador y ese compromiso con este destino turístico de Chapala, que tiene el lago más grande de México y que creo que era muy necesario desde hace muchos años que se hicieran este tipo de inversiones. Como ustedes pueden ver, se hizo la inversión también de la avenida principal, que también tenía muchos años, y ahora esto es como la continuidad para el municipio de Chapala. Sí. Estos espacios públicos van a venir a beneficiar a jóvenes, familias enteras que vienen a hacer camping aquí en este parque. Pero bueno, yo creo que lo que se anunció es que se va a meter a licitación en este mes, para ver si se inicia en febrero o marzo la obra.
Es una obra que usted tenía contemplada, que había solicitado. ¿De dónde surge la posibilidad de considerarla obra prioritaria?
Sí, desde que tomamos la administración en el 2021, nos concentramos principalmente en mejorarle la imagen urbana de la Chapala como cabecera, y es un proyecto que se empezó a trabajar en varias etapas. Obviamente es un proyecto que está haciendo el gobierno del estado, que lo hacen por medio de la Secretaría de Infraestructura, pero que se ha venido haciendo en etapas, y esta es como la continuación de este proyecto para Chapala. Es una obra, quiero aclarar, que va a realizar el gobierno del estado. Es una obra que va a realizar al 100% el gobernador en Chapala, pero que sí ha sido desde hace muchos años solicitada por los habitantes y por el gobierno municipal.
Bien, también se ha anunciado, alcalde, y sí nos gustaría que nos diera más detalles sobre esto, pues un recurso estatal para intervenir la carretera Chapala, particularmente este cruce de la carretera Santa Rosa a La Barca, que hace algunos años era considerado uno de los más peligrosos en Jalisco. Bueno, parece que forma parte de este proyecto, incluso con esta antes línea 5 del tren ligero, hoy ruta 5, precisamente del transporte público.
Sí, creo que como parte de estas acciones que se están tomando en la carretera Chapala, que por un lado pues está el aeropuerto internacional, y que el gobernador desde los primeros días de su gobierno ha anunciado esta importante obra. Me ha tocado participar con él en varios eventos. El día de ayer estuvimos en la planeación de obras del gobierno federal, donde también el gobernador anunció esta carretera, donde mencionaba que se le va a incluir un carril más, va a tener banqueta, va a tener ciclovía. Creo que todas estas obras que van a beneficiar, incluso él hablaba que iba a llegar hasta el restaurante Birria, que está ahí cerca del crucero del Salto, uh-huh, y al crucero de Santa Rosa, como bien dice Griselda. Creo que estas obras obviamente vienen a beneficiar para que los visitantes que normalmente vienen a Chapala, a la ribera de Chapala, y a los municipios ribereños, les quede el acceso más fácil a esta zona. Es una zona, creo que está muy cerca de la zona metropolitana, es un destino que tiene riquezas naturales, un clima, y creo que estos accesos eran muy importantes desde hace muchos años. Uh-huh. Yo aplaudo la decisión del gobernador en hacer esta inversión, también la línea que anunció la BRT de autobuses eléctricos, pues va a venir a beneficiar, por un lado, todos los desarrollos, todos los habitantes que día con día van a la zona metropolitana a trabajar, y también las personas que los fines de semana y días de fiesta recurren a los destinos turísticos como a Chapala. Uh-huh. Para nosotros es muy importante esta inversión, Griselda, y creo que también estos espacios públicos que hace un momento comenté, pues bueno, el gobernador ha sido alcalde por 9 años consecutivos, y creo que sabe, comparte con los presidentes municipales la necesidad de estos espacios para los habitantes, y sobre todo Chapala, que su principal fuente de ingreso es el turismo. Por otro lado, tenemos también el pueblo mágico Ajijic, que también estas obras de la carretera Chapala vienen a beneficiar esta zona, que es una delegación que tiene una comunidad extranjera, una de las más importantes del país, donde tenemos cerca de 20.000 extranjeros, y que también es una derrama importante para el municipio, para la Ribera y para el Estado. Y bueno, que esta inversión, desde luego, Griselda, que nos viene a ayudar en forma muy importante para que sí. Sigamos teniendo ese tipo de visitantes sí. en nuestro municipio.
Alcalde, las administraciones municipales están cumpliendo sus primeros 100 días. Para algunas personas es considerado precipitado dar algún corte de caja, pero vale la pena saber exactamente en qué están trabajando. ¿Qué destacaría usted en estos primeros meses de la administración?
Gracias, Griselda. Sí, para mí, bueno, que fui reelecto, siempre te ayuda el hecho de haberte reelegido y no detener, digamos, en los trabajos, pero siempre hay condiciones diferentes y situaciones que se presentan. Para nosotros tuvimos, desde que iniciamos esta segunda administración consecutiva, tuvimos que hacer una reingeniería administrativa, dado que tuvimos un recorte de participaciones en el mes de octubre y de noviembre de cerca del 80%, lo que nos obligó a reestructurarnos para poder salir adelante este año 2024 que terminó. Y así sanear las finanzas del municipio y poder empezar a proyectar las obras, porque derivado también de este recorte tuvimos algunas multas que llegaron de zonas federales por otras acciones de otras administraciones, pero que nos llegaron a nosotros, y que las tuvimos que resolver también al final del año. Siempre las administraciones al final del año no tenemos las mismas oportunidades o los mismos recursos para cerrarlo. Por otro lado, decirte que también en estos 100 días programamos nuestro presupuesto de egresos, donde proyectamos una inversión municipal en forma directa por el municipio de 100 millones de pesos en obra, y cerca de 20 millones en lo que es el sistema de agua potable para habilitar pozos de agua, y que bueno, que es una zona en la que nos hacen, tenemos la necesidad principal de infraestructura vial, ¿no? Ha tenido una detonación muy importante Chapala, y es por eso que actualmente traemos varias obras en proceso, desde que terminó el año y iniciando, con la intención de seguir habilitando estas zonas y poder mejorar la vialidad de nuestra ribera. Y dentro de estos 100 días, decirte, Griselda, que cuando uno es reelecto, también es importante revisar cómo viene trabajando tu equipo de trabajo, reestructurarlo, mejorarlo, hacer los cambios necesarios, para poder iniciar una administración con la experiencia que ya tenemos de haber terminado la anterior y no perder el tiempo, ¿no? En el tema de seguridad pública también te comento que hicimos una inversión cerca de 8 millones de pesos en patrullas para el municipio de Chapala en el cierre del año. Y también tuvimos la mesa de construcción de la paz y seguridad organizada por el gobierno federal, donde acudieron aquí los municipios de la Ribera de Chapala, cerca de 10 municipios de la Ribera y de la región, con la intención también de que los comisarios sigan en comunicación con los municipios vecinos. Y de estas acciones que se toman para seguir adelante en estos 100 días que ya pasaron, también mejoramos las acciones que tenemos que tomar en el ámbito turístico, nacional e internacional. En salud, consolidamos también, por un lado, estamos trabajando para que tengamos un hospital regional escuela. En la pasada administración logramos, junto con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, del rector Ricardo Villanueva, el centro universitario en el que está en proceso, pero que ahora le vamos a apostar para poder tener un hospital escuela, ¿no? Y ya tenemos nosotros un terreno de cerca de 4 hectáreas donde lo hemos propuesto ya a la Universidad de Guadalajara para poder realizar esta obra, que creo que sería muy importante para la región. Este terreno está ubicado en las colindancias con Poncitlán, por la ribera de Chapala. Siempre esta zona ha tenido muchas necesidades y enfermedades renales, y creo que la ubicación de este hospital sería estratégico, porque tiene una salida hacia la carretera Chapala, que da con Ixtlahuacán, a 3 kilómetros inicia Poncitlán, a 2 kilómetros Ixtlahuacán, y es parte del municipio de Chapala.
¿Cuándo ¿cuándo se determina ya este proyecto? Porque efectivamente fue uno de los anuncios que hizo desde campaña Carla Planter, hoy rectora electa de la Universidad de Guadalajara, que en las regiones hubiese algo así como sus propios hospitales civiles para que los estudiantes practiquen, pero para atender sobre todo a una comunidad necesitada.
Sí, este proyecto es precisamente a lo que han venido anunciando tanto el rector actual, Ricardo Villanueva, y la futura rectora, Carla Planter, a los cuales les agradezco el apoyo y la disposición que siempre han tenido con nuestro municipio, y en donde ya se les hizo saber por medio de la directora, la coordinadora ejecutiva del Centro Universitario de Chapala, nuestra aportación de este terreno de las casi 4 hectáreas para este proyecto. Es correcto lo que mencionas, que es un modelo como de un hospital civil regional que pueda atender estas demandas de los ciudadanos para poder realizar y hacer construir este hospital. Aparte de que, bueno, siempre va ligado a la universidad, ¿no? Para que puedan hacer sus prácticas los estudiantes. No se tiene todavía la carrera de medicina, pero bueno, es un proyecto que obviamente irá madurando para poderse realizar, ¿no? Pero sí, efectivamente, le estamos apostando como municipio en la medida de nuestras posibilidades. Por un lado, decirle que está el terreno listo para hacerlo y buscar otra manera de apoyar para que esto se llegue a cristalizar, Griselda.
Presidente, en materia de transporte, ahora que se habla de esta obra entre Tlaquepaque y Tlajomulco para el aeropuerto, que se va por carretera Chapala, no sé si usted y con el resto de los regidores ven viable que se considere más a futuro la posibilidad de extender esta línea hacia Chapala, suburbana, sobre todo para conectar, uno, las localidades que usted tiene como vecinas, pero también los habitantes que hoy habitan en Tlajomulco, pero trabajan en Chapala, que es una dinámica muy importante, pero además, si habrá un hospital, escuela, y hay un centro universitario, pues que de la zona metropolitana vayan y vengan a Chapala todos los días las personas. ¿Se ha planteado esa posibilidad?
Sí, Víctor, mira, yo creo que son etapas, ¿no?, que por necesidad y evolución propia se tendrán que realizar, ¿no? Ahorita se está hablando del crucero Santa Rosa, incluso el gobernador ha hablado de una línea desde los colindancias con Ixtlahuacán de los Membrillos, que ya sigue Chapala. Yo espero que el siguiente paso sea Chapala, y que obviamente sería extraordinario tener una línea de ese tipo, porque lograríamos ya conectar ahora sí con la zona metropolitana. Como tú bien dices, Víctor, todas las personas pues que vienen a dormir prácticamente a esta zona y que se regresan a la zona metropolitana o al corredor industrial del Salto a trabajar, pues sería muy oportuno este tipo de obras. Bajaría el tráfico, mejoraríamos las condiciones de tráfico por la carretera del aeropuerto, ¿no?, que también es una carga que se cruza con la necesidad de la gente que se traslada al aeropuerto y la necesidad de las personas que se trasladan para trabajar. Desde luego que sería muy oportuno y extraordinario que continuáramos al municipio de Chapala. De hecho, el día de ayer tuve contacto con la rectora de Cuchapala, donde ella me decía que ahora que se abrieron las inscripciones aquí en Chapala, todas las personas que no lograron entrar a las carreras ahí en la zona metropolitana, se les va a ofrecer que se vengan a Chapala, pero bueno, nos brincó la necesidad del transporte, en donde como gobierno municipal les ofrecimos transporte para aquellos jóvenes que vendrían de la zona metropolitana a estudiar a Chapala. Y esto, bueno, nos lleva a lo que tú bien comentabas de la necesidad de tener transporte como es este que se está anunciando hasta la carretera de Santa Rosa, Víctor.
Sí, nos quedan unos cuantos minutos, alcalde, pero sí nos gustaría preguntarle cómo cerró el año Chapala a nivel turístico. La visita de personas que vienen de diferentes puntos del país, pero particularmente de la zona metropolitana, dependen mucho de la recuperación del lago. ¿Cómo están las condiciones del lago de Chapala? Y le reitero, ¿con qué número cierra turísticamente Chapala el 2024?
Gracias, Griselda. Sí, creo que lo que comentas, Chapala sigue siendo este destino turístico importante de la región. Y sí tenemos, te podría decir que ahorita se ha mantenido el nivel del lago. Estas lluvias que ha tenido estos días nos ayudan a mantenerse cerca del 60%, que bueno, es el principal atractivo. ¿Cómo cierra Chapala? Yo te diría que en este temporal vacacional de diciembre, te podría decir que cerramos con cerca de 22 mil visitantes. Y que yo sí considero que el año 24 fue un año muy positivo en cuestión turística, y que tenemos que seguirle apostando a este destino turístico como gobierno municipal, seguir generando las condiciones necesarias para subir los visitantes. Yo te podría decir que tendríamos cerca de 150 mil visitantes en el año 2024 aproximadamente, Griselda. Y gracias siempre por preguntar por Chapala, Griselda, y por apoyar nuestro municipio con esta promoción que hacen todos ustedes. Gracias.
Bien, pues muy agradecidos con la información, presidente municipal. Seguiremos dándole seguimiento a estos temas, a estos proyectos en bien de Chapala, como sería el asunto del transporte público, el asunto del concreto hidráulico en las carreteras a Chapala y, por supuesto, la información turística de seguridad, bien por estos primeros 100 días. Y muchas gracias por la información. Y cerramos el informativo con el comentario del economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta.
Respondiendo primero de forma breve, en caso de la disolución del Tratado de Libre Comercio, México sí perdería un potencial de generación de su PIB, yo creo que alrededor de un 20-tantos%, 25% tal vez. Tenemos una enorme dependencia, sobre todo industrial, hacia Estados Unidos, y serían una gran cantidad de sectores los que se verían afectados, en particular nuestro estado de Jalisco es uno de ellos. Dudo mucho que llegue a presentarse, porque a fin de cuentas Estados Unidos necesita obtener también mercancías, bienes terminados e intermedios de algún otro lugar, y no lo va a hacer tampoco de China. Así es que la manera más económica y rápida de poder satisfacer esa necesidad es desde México. Entonces pasamos ahora también al comentario que había preparado. Una noticia ya llamó mi atención la semana anterior. El IMSS reportó que durante diciembre pasado se perdieron 405 mil empleos formales, lo que representa la peor cifra en este rubro durante 20 años para un mes de diciembre. Por lo tanto, la caída mensual sería de 1.8% en comparación con noviembre, con lo que la cifra oficial de empleos formales al cierre del año termina en 22.238.000 puestos de trabajo. Hay que recordar que nuestro país se caracteriza por una alta informalidad laboral, por lo que en realidad la cantidad de personas que llevan a cabo algún tipo de ocupación en nuestro país es mucho más alta, teniendo una población económicamente activa de 61.4 millones de personas. Con este cierre, la generación de empleo formal en México habría sido de apenas 2/3 partes de lo hecho durante 2023. Representa la peor cifra para un arranque de sexenio y además es la menor cifra de generación de empleo registrada para un año en donde no hubo recesión. Esta cifra preocupa sobre todo en un contexto en donde la demanda por empleo podría incrementarse de forma repentina de cumplirse con las amenazas de deportación masiva que estaría llevando a cabo Donald Trump y con la llegada voluntaria de connacionales a México. El mes de diciembre es donde se registra siempre la mayor cantidad de pérdidas de empleos durante todo el año, para que luego vuelvan a ser recontratadas estas personas mayoritariamente en el mes de enero. Esta es una práctica que llevan a cabo diversos patrones, misma que es irregular y que podría acarrearles problemas. Sin embargo, este año la cantidad de despidos fue muy superior a lo que se esperaba. En años anteriores había sido de 277, 312 y 345 mil personas, para tener este año 405 mil. Con lo que simplemente 209 mil empleos habrían sido terminados en diciembre. Otro punto importante que también podremos rescatar de esta nota es que al cierre de 2024 se tienen registrados 1.7% menos patrones a nivel nacional. Es decir, personas físicas y morales que se retiraron de la actividad económica y cuya ausencia representará también mayores dificultades para lograr la cifra de recontratación de personas empleadas durante 2025. La generación de empleo en 2024 se llevó a cabo en sectores que naturalmente observaron crecimiento, como lo son transportes y comunicaciones, comercio y la generación de energía eléctrica. En cambio, el peor sector fue el de la construcción, en donde se perdieron el año pasado casi 114 mil plazas. Es de notar el incremento en las plazas de generación de electricidad, ya que el crecimiento en este sector es indicativo de mayor actividad operativa en un país en el corto plazo, y en el largo plazo también es de más inversión y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en nuestro país este tipo de contratación proviene principalmente del sector público y así del cumplimiento de presupuestos federales, por lo que no podemos suponer el beneficio que se lee regularmente en este tipo de economías en donde la electricidad la generan los participantes del sector privado. Como pasa siempre que platicamos de un indicador promedio para toda la República, algunos estados se encuentran a la cabeza de la generación de empleo y en esta ocasión fueron el Estado de México, Hidalgo y Guerrero, y por otra parte el gran perdedor fue Tabasco. Este dato refleja la debilidad en la actividad económica del país, misma que durante 2024 cerró con un cuarto trimestre con datos provenientes de la IGAE, que indica riesgo de crecimiento nulo en el Producto Interno Bruto, que daría como resultado un crecimiento promedio anual de todo el 2024 alrededor de 1%. La estimación oportuna del PIB la tendremos apenas el 30 de enero, pero el dato de una cantidad tan alta de despidos en un periodo de crecimiento indica que la debilidad fue mayor a la esperada, efecto de la incertidumbre originada por un doble periodo de transición, tanto en México como en Estados Unidos, y principalmente a que el segundo aún representa serias incógnitas para el desarrollo de nuestro país, no solo de forma inmediata, sino también por el futuro de la negociación del T-MEC, que supondrá un freno de mano al crecimiento en nuestro país, no solo durante este año, sino también durante 2026. Con la menor cantidad de recursos invertidos por parte del gobierno federal para reducir el déficit presupuestal y con este tipo de escenarios, a la economía mexicana le espera un primer trimestre de 2025 complicado, con altibajos en diversos escenarios y con volatilidad en los mercados financieros. Así es que más vale estar preparados, llevar a cabo mejores presupuestos para administrar mejor nuestros gastos y simplemente revisar aquellos rubros en donde podamos ahorrar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias por habernos acompañado en esta hora de información. César Preciado me acompañó en los controles técnicos. En estos micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga un excelente fin de semana.